Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La vacunación en Galicia no va a parar ni en los festivos de Semana Santa. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y desde aquí, una vez más, nuestro reconocimiento a todo el personal que nos está cuidando en la pandemia. A nosotros lo que se nos pide es cumplir una serie de normas que, pues la verdad, nos tienen un poco cansados, pero tampoco es tanto esfuerzo si lo comparamos al de los sanitarios. Vamos a repasar cambios en las normas con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues si alguien se vino a las Rías Baixas por Semana Santa y no se aclara con las normas que tenemos en vigor, se resume en fácil. Movilidad permitida en toda Galicia, menos con el municipio de Baade, reuniones de no convivientes de 6 personas como máximo en exteriores y de 4 en interiores, aunque en casa está prohibido que entre nadie que no viva ahí, y en la hostelería es donde ya varía un poco la cosa.
En Pontevedra y en el resto de concellos de nuestras comarcas en general, terrazas al 75% e interiores al 50%.
En Sanxenxo solo terrazas y desde el viernes en Meis se reducen los aforos al 30% en interior y al 50% en terraza.
Vamos a hablar de ello. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, boa tarde.
Hola, boa tarde.
En estas horas, dende onte a mediodía que se sabía este cambio, como sentou entre os veciños?
Bueno, realmente entre os veciños, bueno, con resignación, obviamente, e coa voluntade de cumprir as normas como viñan facendo a todo momento. Se acaso, pois, era un pouco máis de descontento entre a hostelería, porque a verdade é que entre cambio, a verdade é que xos estamos volvendo un pouco tolos entre todos, non? En tanto os aforos e as normas que teñen que cumplir. É certo que eles son os que sempre teñen que pagar, bueno, pues estas circunstancias ou empeoramento nos datos, e bueno, cando ao mellor seguramente eu desde logo desde que a hostelería está funcionando non vin en Meis en ningún momento que a hostelería non cumprira cas normas, seguramente que ese pequeniño foco de contagios que tivemos a maiores non foi froito de que eses veciños ou veciñas acudiran á hostelería de Meis. Pero, bueno, non obstante, hai que cumplir o que indican as autoridades sanitarias e cumplir as normas con resignación e co convencemento de que seguramente en poucos días volveremos a estar como foi unha semana.
Dicía que, vendo así pois como traballa a hostelería, non vía ningún incumprimento, ao final todos levamos dentro un mini policía xa, vendo, leva o nariz de fora, leva tal, está facendo así, e falamos no caso de Meis, nun concello pois que polo número de habitantes non ten policía local, non sei se a Garda Civil está tendo capacidade para estar controlando que se cumpran as normas.
Bueno, a nos consta de que, bueno, de que sí que hubo sancións de, pues, por parte da Garda Civil. A Garda Civil fai a súa función, a súa tarea, é normal. Teñen que controlar que se cumplan as normas como en todos os demás concellos. Non se acaso, me imagino que se centrarán un pouco máis nestes concellos que non temos policía local, pero, bueno, realmente pues, o número de sancionados é pequeno, non comparado con que a xente, é verdad que temos ganas de salir á rúa, temos ganas de tomarnos un café con amigos ou coa familia, temos ganas de ir a un parque ou a facer unha ruta de senderismo, é moi normal, levamos moitos meses pechados na casa, xa digo que a excepción é a xente que incumple, polo xeral, os veciños e as veciñas de Meis están a cumprir as normas.
E iso é totalmente así, aínda que falemos de moitos casos, ao final, pois pensemos que unha multa en Meis, cantos habitantes son? Pois é un caso excepcional e ademais nun momento puntual, como pasa en Meis, como pasa en todos os concellos. É certo que non por iso nos temos que relaxar. E así, a ver se en 2022 vivimos unha Semana Santa de paradela xa como Deus manda, nunca mellor dito. Que tal esta nova edición virtual?
Bueno, pues tamén é como nivel, como de subir de nivel, o sea, con resignación o tomamos, non? Xa fai meses que teñamos pensado que este ano non se podía celebrar a Semana Santa de Paradela. E máis, se houvese unha intención de celebrarla, xa teria que terse empezado a organizar, pues, o pasar o bran, non? Do ano pasado. Non se fixo así, porque xa as circunstancias viñan demostrando que iba a ser imposible. E nada, o que se está a facer durante estes días é a emitir imaxes a través das redes sociais de outros anos e con toda a ilusión posta en que para o ano que se pode celebrar con normalidade. Iso quere decir que mantemos a pandemia a raya, que habrá moita máis poboación vacinada e que as cousas funcionarán con relativa normalidade.
a Semana Santa de Paradela viña no 2020 dunha curva ascendente, se tamén o equiparamos a pandemia, e de repente pois un frenazo total por estas circunstancias, pola crise do coronavirus. Cree que isto vai frear as aspiracións da Semana Santa de Paradela de poder convertirse en unha festa de interese turístico nacional?
Non, que va, non o vai a frenar. Se acaso vai a ralentizar un pouco, polo, bueno, porque obviamente é moi difícil tratar de conquerir pues, o reconhecimento de interés turístico nacional despois de 2 anos sin terse celebrado, pero é certo que as expectativas siguen en pé, e outro día, cando anunciábamos, decía, non, que si este ano, como parece que se vai a celebrar, non sei como, Fitur no mes de maio, imagino que con unhas medidas tamén moi restrictivas, si hai o acto de promoción da Semana Santa, e faremos de no Cociña de Leix promocionando a Semana Santa, e desde xa pues, empezamos a traballar na edición do ano que ven, que esperemos que se poida celebrar, e o que dixemos outro día, se non se pode conseguir para un ano, pues, teremos que esperar 2, non? Pero é certo que esa aspiración, si a ilusión, sigue en pé, e que faremos todo o que este na nosa man.
En 2020, ademais, había preparados traxes novos, nova sonorización tamén para mellorar moito a calidade do que eran as escenificacións. Non sei se este tempo deu para planificarse un pouco mellor e mellorar algo máis.
Non, bueno, o certo que o ano pasado, cando saltou a pandemia, xa teñamos ata o cartel, no? En onde da Semana Santa do ano 2020, non? Que este ano, por fin, que andaba estos días por aí polas redes sociales. O que se fixou, obviamente, se fixeron moitos traxes que xa están feitos, se compraron as novas velas, e o ano pasado, bueno, pues teñamos alugado un equipo de son de moita mellor calidad que do que había nos anos anteriores. Para o ano que ven, se seguirá traballando en mellorar e en innovar, e dentro de ello estaremos apoyando. Obviamente, é certo que este ano, como xa sabíamos que non se iba a poder celebrar a Semana Santa, pues a partir orzamentaria que o Concello ia destinar a este evento, pues o estamos adicando a outras cuestións que nos viñeron en riba feito da pandemia, como a limpeza dos centros escolares, etcétera, que se están invertindo en outras cuestións, non na Semana Santa, que creo que é perfectamente entendible. Esperemos que para o ano xa non teñamos que asumir tarefas que non nos competen ao Concello, e que poidamos revertir todo ese orzamento en seguir innovando na Semana Santa de Paradela.
Pois oxalá. De momento, sentidiño. En toda a nosa área sanitaria, tamén no Concello de Meis, que xa dicimos que non hai cambios en canto á mobilidade, o único cambio sería pois esa reducción de aforo á hostalería, que en todo caso sigue podendo traballar tamén no interior dos locais, que é importante, sobre todo porque dan mal tempo para estes días de os festivos. Alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, moitísimas grazas por falarnos da situación do Concello.
Grazas a vos, como sempre, unha aperta.
COPE Pontevedra. E en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Y ahora vamos a escuchar con atención la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
La Policía Local de Cuntis ha recibido esta mañana de la Diputación de Pontevedra un nuevo vehículo para sustituir por el anterior, que sufría continuas averías, y así disponer de un coche para patrullar actualizado y adaptado a estos tiempos.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Y escucha también muy bien de todo lo que te vamos a hablar en los próximos minutos si nos escuchas en tu COPE más cercana. Hasta las 2 del mediodía seguimos contigo en el 97.0 en COPE más Pontevedra y en el 96.7 de FM en COPE Ría de Arosa. Vamos a hablar de inversiones en Vila García, vamos a hablar de salud. Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Colon y de más temas que te adelantamos enseguida.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La cultura también ocupará parte de este tiempo que tenemos contigo para dedicarlo a los temas que nos tocan más de cerca aquí en nuestras comarcas, en la comarca de Pontevedra, en Omorrazo también nos pasaremos por allí, en Marín o en la zona de Arousa y Caldas. Hacemos un recorrido por los principales temas de interés, tanto informativos como deportivos, en este avance que comenzamos de nuevo.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Uno de los temas de los que nos vamos a informar enseguida es del programa Investing Vila García, pero ya será de forma más detenida con la concejala de promoción económica. Antes de eso, Pablo, ¿qué otros temas son actualidad hoy?
Pues nos quedamos en Pontevedra porque los concejales del Partido Popular, Pablo Fernández y Guillermo Juncal, han visitado esta mañana el paseo cubierto del río Dos Gafos y han pedido al concello de Miguel Anxo Fernández Lores que sea ambicioso y que haga una obra en condiciones. Han sugerido además al gobierno local que si el tramo del paseo cubierto del río Gafos va a abrirse, se descarte una solución transitoria como se plantea en estos momentos y se lleve ya a cabo la obra definitiva. Ha dicho el concejal Pablo Fernández que nadie aprueba en esta ciudad el despilfarro alargado en las obras.
A las 2:20 los escuchamos.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Deportes.
Y a las 3:30 tendremos tiempo para la información deportiva en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Un avance de alguno de los temas de hoy con Ricardo de Miguel. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
Vamos a hablar primero de fútbol. ¿Cuál va a ser el rival, el primero del Pontevedra en esa fase de permanencia que comentábamos?
Ya conocen a su primer rival, al Covadonga. El Pontevedra se medirá el domingo a partir de las 5 de la tarde en el estadio de Pasarón, como ya decía, al Covadonga, lo que será el primer partido de los granates en esta fase de permanencia. Los de Luisito llegan como líderes con 21 puntos, 7 por encima de su rival, en este caso el Covadonga, que tiene 14. Quieren desde Pontevedra comenzar con un buen pie ante su afición, que animará seguro al equipo desde las gradas de Pasarón.
Pues el Covadonga, primer rival este domingo en Pasarón para el Pontevedra, para esa permanencia. Y en balonmano, hoy tenemos partidazo aquí en Pontevedra, derbi provincial, que si lo miramos desde el punto de vista local, ¿por qué tendría que ganar el Cisne?
Es un partido vital para el Cisne. Tendría que ganar porque si quiere engancharse a la pelea por estar un año más en la máxima categoría del balonmano nacional en Asobal, podríamos estar hablando incluso del partido más importante de la temporada para el Cisne. Silvia, no podrá contar el Cisne con Andrés Fernández lesionado hasta final de temporada, ni tampoco con Baladao, que como fue inscrito después de que este partido fuera aplazado por el coronavirus, no podrá jugar. ¿Querrá replicar Jabato las buenas sensaciones que tuvo el equipo en ese partido de la primera vuelta a Nogatañal, donde consiguió la victoria ante el Cangas?
Pues esperamos que por lo menos sí que cuente con su afición el Cisne, 300 espectadores, que es el máximo permitido en el pabellón municipal. Más detalles de toda esta actividad deportiva que tenemos para los próximos días aquí en el 96.7 y 97.0 de FM, Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Te escuchamos, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado. Ahora yo no quiero
rosas, soy el león. Hablamos de economía porque una última hora, el Ayuntamiento de Vila García este mediodía ha presentado el programa Invest in Vila García.
Esta presentación ha estado el alcalde Alberto Varela y también acompañado por la concejala de Promoción Económica, Formación y Empleo, Alba Briones. ¿Qué tal, Alba? Boa tarde.
Muy buena tarde, ¿cómo estás?
¿En qué consiste ese programa Invest in Vila García?
Bueno, o programa Invest é unha das accións que levamos no plan de reacción económica. Digamos que o que ven a facer é a búsqueda activa de esos investimentos que podan ser útiles tanto na creación de emprego como na potenciación do noso tecido socioeconómico. En principio creemos que é unha boa iniciativa esta nosa carta de presentación, é a nosa carta para levala por todos aqueles ámbitos que sexan de interés, non?
A priori é un momento complicado para captar inversións e atraer industrias.
É un momento difícil, pero creemos que esta é unha ferramenta moi importante tanto para as empresas que se consoliden no noso territorio como incluso para esa internalización ou para darnos a coñecer. Non temos dous partes, diríamos, unha proactiva que sería esa identificación dos sectores económicos de interese para a nosa cidade e despois unha reactiva de ese asesoramento de forma personalizada que a veces o único que busca é unhas solucións áxiles e efectivas e rápidas para temas burocráticos ou incluso para a búsqueda de localización e demais.
E hai algunhas empresas ou emprendedores que xa amosasen o seu interese co concello?
Pois a verdade é que sorprendeu-nos, a ver, isto é unha corrente internacional, pero sí que levamos tempo xa falando dela, e cando saíu unhas noticias que íbamos a presentalo, pois tivemos unha chamada dunha empresa que está noutra localidade que quería establecerse aquí. Bueno, en principio que buscaba era un asesoramento simplemente do espacio onde establecerse, non? Bueno, lóxicamente, pois os nosos técnicos pois farán a axuda que se sea necesaria, o asesoramento de forma personalizada.
Pois a presentación deste tipo de actuacións xa o poden comprobar, si que motivan a certas empresas a poñerse en contacto e polo menos buscar asesoramento. Teñen algunha liña de actividade xeradora de riqueza e emprego pola que lle gustaría apostar algún sector máis particular?
A ver, a verdade é que nos coñécesenos por o sector servizos e creemos que temos que fortalecelo, non, en competitividade, pero sí que é certo que o sector industrial, tanto alimentario como do metal, por exemplo, en Vila García ten casos de éxito e ademais que ten unha calidade do emprego. Entón, bueno, queremos estudiarlos todos, queremos non pecharnos a nada, sabemos que o turismo tamén é unha potencialidade da nosa cidade, pero que realmente, bueno, pois sí que tiraremos tamén polo sector industrial.
Esta é unha das liñas estratégicas dentro deste plan de promoción e recuperación económica no que o Concello de Vila García destina máis dun millón de euros xa.
Certo, estamos con esa previsión, esperamos incluso que sexa maior por temas de subvención que xa temos estrenadas e que esperamos que cheguen. Bueno, é o momento, non? É o momento de que os esforzos públicos se podan dar os seus froitos para o noso tecido socioeconómico.
Hai concellos que teñen capacidade orzamentaria para levar a cabo este tipo de inversións, como é o propio municipio de Vila García, outros máis pequenos non terían esa capacidade. Gustaríalles de todas formas que se colaborase máis neste eido con outras administracións, máis nese eido da atracción de empresas?
Por suposto, nos estaríamos abertos, incluso a mancomunidade xa o sabe, non? Pero estamos abertos non só para dar apoio ao resto dos concellos que o necesiten, senón para ensinarles un pouco se este tipo de accións son beneficiosas para o territorio.
Mantendida, polo tanto, por parte do Goberno Municipal da capital arousa, por parte da Concelleira de Promoción Económica, hoxe presentamos este programa de Investing Vila García para captar inversións e atraer tamén industrias á cidade coa súa concelleira. Alba Briones, moitas grazas e boa tarde.
Moitas gracias a vos.
Y de Vila García, de hablar de economía, vamos a hacer en este tiempo de actualidad local un repaso por más temas. En Marín estamos enseguida.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. La realidad que te rodea se puede mirar.
En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de hogares que viven solo una persona.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pienso en cómo estamos cada vez más conectados y sin embargo más solitarios, ¿no? Esa soledad impuesta para cientos de miles de personas, sobre todo mayores, sobre todo ancianos. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva.
Hola, buenas tardes, Pilar. corremos el riesgo no solo de que nuestros mayores pierdan el contacto humano, sino también de que su experiencia...
Porque lo que te rodea es mucho más que información, de lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Y vamos a hablar ahora de salud, porque en el Concello de Pontevedra esta mañana la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado unos roteiros saludables, coincidiendo además con la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Colon. Hablamos de esta enfermedad con la presidenta de la asociación aquí de la Junta Provincial de Pontevedra, Carmen Abeledo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablando de estos roteiros saludables, ¿por qué evitar el sedentarismo es relevante para vosotros, para la Asociación Española contra el Cáncer?
Bueno, uno de los factores de riesgo para cualquier enfermedad es la obesidad. Y está clarísimo que muchas personas no hacen ningún tipo de ejercicio físico. Entonces, aunque solo sea caminar pues media hora al día, es muy importante para la salud y la prevención de cualquier tipo de enfermedad, pero nosotros lo que hablamos está relacionado con el cáncer.
Que además es pues de las enfermedades a las que más respeto deberíamos tenerle, y en este caso pues algo tan sencillo como movernos puede contribuir a reducir el riesgo a padecerlo. Realmente los beneficios son muchos por los que deberíamos hacerlo. ¿Cómo vais a intentar animar a la gente en Pontevedra a que se mueva?
Bueno, nosotros sabes que tenemos muchos voluntarios muy activos, y en este momento pues una de las digamos acciones que tiene la asociación es animar a la población general a que empiece a caminar. Entonces está claro que si nosotros tenemos un estilo de vida saludable, manteniendo sobre todo nuestro peso, pues evitaríamos tener seguramente una incidencia tan importante de cáncer. Es una acción muy sencilla de realizar y creo que es importante mentalizar a la gente que camine.
Y si hablamos en particular del cáncer de colon, en Galicia tienen la oportunidad las personas que tienen mayor riesgo a medida que pues se hacen mayores con la edad, tienen la posibilidad de participar en un cribado, ¿verdad? ¿Galicia tiene un buen programa de cribado con respecto a otras comunidades?
Sí. A ver, en general, el cribado de cáncer de colon está casi extendido en toda España. No sé si hay alguna comunidad que no lo tenga ya implantado, pero en general están casi, creo que en todas las provincias españolas, todas las comunidades, vamos. Y está claro que en Galicia sí que lo tenemos ya hace años, y es un cribado muy sencillo de llevar a cabo. No es una prueba invasiva, muy, muy sencillita de hacer, y que salva vidas. Entonces yo creo que esto es importante que la sociedad lo conozca, y desde la Asociación Española contra el Cáncer nosotros estamos haciendo incidencia en que la gente lo lleve a cabo, que lo realice, porque bueno, es importante llegar a un 60 o 65% de cobertura, y en Galicia estamos sobre un 40, 43%, según, digamos, las mujeres lo llevan, tiene una tasa un poquito mayor que los hombres.
¿Y a qué crees que se debe? ¿Nos preocupamos más nosotras por nuestra salud?
Bueno, yo creo que las mujeres en ese sentido somos siempre más cuidadosas a la hora de... Y tenemos la iniciativa de participar en casi todas las acciones que se hagan de salud. Los hombres son menos, no sé si es razón de sexo, pienso que sí, son menos, a la hora de participar son siempre menores su colaboración. Entonces yo desde aquí les digo, por favor, que cuando les llegue el test de sangre oculta en heces, por favor, tanto hombres como mujeres, pero bueno, como la tasa está menor en hombres, creo que es importante que todos se animen a hacerlo.
Es un poco, entra dentro de los estereotipos de género, que como nosotras pues somos más mandadiñas o nos han educado así, pues igual sí, participamos más en este tipo de cosas por eso.
Bueno, y que las mujeres en general nos dedicamos a los cuidados, y si una no se cuida a sí mismo, ¿quién va a cuidar a los demás? Esto es género puro y duro.
Y hablemos de la prueba. Es verdad que para describirla puede ser un poco escatológica, pero es importante, yo creo, que nos describas en qué consiste ese cribado de cáncer de colon para que seamos conscientes de lo fácil que es.
Bueno, este es una prueba muy sencillita de hacer. Primeramente nos van a llegar una notificación conforme si ellos aceptan hacer la prueba. Entonces, en cuanto ellos acepten, yo insisto, por favor, en que toda la población lo haga, porque sabemos que esta prueba salva vidas. La supervivencia de hacer esta prueba y que te cojan en un estadio primero es muy importante. Entonces, el test de sangre oculta, esto es lo que hacemos, que es una prueba no invasiva, no molesta, es decir, que no provoca dolor ni timbado de tu cuerpo.
Es una prueba que realmente nos la hacemos nosotros en casa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Esta prueba, que es el test de sangre oculta en heces, es una prueba invasiva y la hacemos nosotros en casa. No molesta y lo único que hace es determinar si tienes la presencia de sangre en esas heces. En cuanto te llegue el kit para hacer la prueba, lo que tienes que hacer es recoger un poquito, con una escobilla que trae el kit, recoges un poquito de heces, luego introduces dentro del frasquito, lo agitas un poquito y lo llevas al centro de salud correspondiente, donde a partir de ahí ya hay un proceso donde lo envían a donde hacen las pruebas. En pocos días te llegará el resultado y acudirás a tu médico de cabecera, donde él te dirá si realmente la prueba es positiva o negativa. En caso de que sea positiva, te derivarán al servicio de digestivo para hacerte lo que es la prueba correspondiente para ver si tienes un pólipo o lo que encuentren, y te dirán el resultado también pasado unos días. Entonces puede haber un pólipo, puede ser un pólipo benigno que no tenga mayor importancia, o puede ser que sea premaligna o maligna. Ahí, dependiendo del grado, te dirán qué pruebas te van a hacer o qué tratamiento te llevarían a cabo.
Así que partimos de esa prueba tan sencilla, esa recogida de heces que tenemos que hacer para después entregarla en el centro de salud y que la lleven al laboratorio. Eso es muy fácil y ahí nos podrían decir que está todo bien y nos quedemos tan tranquilos hasta volver a hacer un test pasado un tiempo. O
sí,
bien,
cada 2 años suelen hacerlo. Sí,
cada 2 años sería el periodo, sí, por
si
lo tanto, de repetirlo. Esa. Y en caso de que pueda haber algo sospechoso, nos van a sacar de dudas y, como decía, lo van a detectar lo antes posible. ¿Qué porcentaje de supervivencia hay, pues, cuando se puede detectar, bueno, un cáncer, sí, maligno, un pólipo maligno, como decías, pero que sea, pues, cuanto antes?
Claro, disminuye la mortalidad a corto plazo entre un 30 y un 35%. Es decir, que se podrían salvar entre 4.000 vidas cada año en España. Eso es muy importante. Entonces, vale, que sepan que la supervivencia es muy importante, el cribado para hombres y mujeres.
Claro que sí. Pensando en eso, que la prueba realmente es tan sencilla, que nos mandan una carta para invitarnos a participar de forma voluntaria y que eso, que no nos cuesta nada, únicamente hay que hacerse esa prueba, no hay que pagar tampoco. ¿Por qué crees que alguien puede rechazar hacerla? Vosotros, los profesionales sanitarios, que, bueno, tú ya estás jubilada, Carmen, pero hace muy poquito, en el centro de salud, ¿teníais alguna teoría de por qué alguien se puede negar?
Mira, nosotros lo que detectamos siempre, que y es así, lo que hablamos siempre, es que las mujeres son más participativas para todo. Los hombres son mucho menos. Entre los 50 y los 69, que es el cribado que se hace aquí en Galicia, digamos que los hombres siempre rechazan más que las mujeres hacerlo, pero volvemos, yo creo que es la mentalidad del hombre. No es por que las mujeres seamos más cuidadosas, que si lo, en general si lo somos para cualquier tipo de actividad, te animas a hacerlo. Ellos, yo creo que es el rasgo de sexo, tienen otra mentalidad completamente diferente y son menos, a la hora de hacer las pruebas colaboran menos. Entonces es importante que les quede claro que pueden salvar su vida, tanto hombres como mujeres, pero en este momento las tasas de participación están así, que son siempre colaboran más las mujeres. ¿Cuál es la causa? Pues no lo sabemos. Yo supongo que estarán menos o mejor preocupados por que les vaya a tener cáncer, y las mujeres pues somos más preocupadas en todas las cosas de la vida. Creo que es más que nada por el rasgo de sexo.
Pues desde aquí animamos a todo el mundo, ya decimos que el cribado empieza a partir de los 50 años, igual también cuando van pasando los años, igual cuando somos más jóvenes nos creemos más inmunes, pues como al coronavirus, pues quizá también al cáncer de colon, porque realmente no tenemos ningún síntoma y únicamente se podría detectar por eso, que pudiese aparecer sangre en las heces y sería un signo que nosotros no vemos, no somos conscientes, pero que pues, se puede detectar de esa forma por anticipado.
Sí, a veces hay una pérdida importante de peso sin que tú hayas hecho ningún cambio en tu estilo de vida. Entonces eso también es importante que se sepa, ¿no? Que esa pérdida de peso así brusca, pues sin dolor y sin que tú no te hayas puesto a caminar ni que te hayas puesto a comer menos o más sano, que también es importante la alimentación para el cáncer. Entonces creo que es importante que sepan que esa pérdida de peso así sin más, que vayan al médico, que pierdan ese miedo de ir al médico.
Pues nos quedamos con ese mensaje sin ninguna duda, porque además muchas veces pedimos más atención sanitaria, pues en este caso nos la están ofreciendo, así que aceptemos esa invitación a los cribados de cáncer
de colon. Los cribados hay que hacerlos, sea en este momento estamos hablando de colon. Es importantísimo realizar esta prueba entre los 50 y los 69.
Pues Carmen Abeledo, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra, muchísimas gracias por esta labor de concienciación y todos estos avisos que nos dais, que nos cuidemos, muchísimas gracias por atender la llamada de la COPE.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y estos días, además de la Semana Santa, el Concello de Marín celebra el Día de la Liberación de los Franceses.
Será este domingo con un pequeño acto simbólico en el que se pondrá en valor la figura de Gago de Mendoza. Conocemos su papel en la historia con la concejala de Cultura de Marín, Beatriz Rodríguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hola, ¿qué tal?
Este domingo 4 de abril se conmemora el Día de la Liberación de Marín. ¿Qué se recuerda con esta efeméride?
Bueno, pues se recuerda que en el 1809 pues hubo una batalla en la que Marín logró que los franceses no se fueran de Marín. Y esa guerra de la independencia que alcanzó Galicia y que, bueno, llegó a ciudades como Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y Marín. Y que gracias a nuestro corsario Gago de Mendoza, con la ayuda de él, pues liberamos la villa.
Este 2021 será el segundo año que se tenga que celebrar de un modo diferente por la pandemia del coronavirus, pero sí que habrá, ¿no?, un pequeño acto a la una del mediodía este próximo domingo.
Sí, habrá un pequeño acto en el monolito dedicado al Día de la Liberación y se pondrá un ramo y se tocará un himno. Es un pequeño acto solemne para no caer en el olvido esa historia que es parte de Marín.
Claro, está previsto además que un intérprete de Os Chaneiros toque el himno gallego para darle ese toque solemne y carácter oficial al evento. En cualquier caso, todos los pequeños que quieran conocer la historia de Gago de Mendoza, sus familias también, tienen una oportunidad, ¿no?, en la Biblioteca Municipal.
Sí, en la Biblioteca Municipal, en la sección de infantil, hay una serie de ilustraciones de Gago de Mendoza que acompaña a personajes de los cuentos infantiles. Entonces es una oportunidad, ya que estamos en Semana Santa y vacaciones escolares, de acudir a la biblioteca, a coger un libro, a dar un paseo por ese entorno tan bonito, ver al corsario, conocer al corsario que es de Marín, y disfrutar así estos días, fomentando también un poco la lectura entre los más pequeños y aprovechando que estamos en el mes del libro.
Y aprovechando también que estamos con estas vacaciones de Semana Santa, una buena oportunidad para fomentar la lectura de los escolares. Suele gustar bastante también pues esa historia del Corsario de Marín.
Sí, la historia del Corsario de Marín para los escolares está en un cómic que se distribuyó y en el que se trabajó con los colegios yendo a contarla, y que se puede encontrar también en la biblioteca pública y en unos cubos que se han puesto en la Alameda, porque es la mejor forma también de conocer nuestra historia a través de unos dibujos que nos ilustran una serie de acontecimientos que forman parte de nuestra historia.
¿Y qué horario de atención al público tiene la biblioteca?
Pues la biblioteca normalmente está abierta de lunes a sábado, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, de 9 a 2 y de 4 a 9, y los sábados en horario solo de mañana.
Pues estas son las actividades y los horarios que va a celebrar en este caso el Concello de Marín para conmemorar ese día de la liberación de la localidad marinense, que se celebra este próximo domingo, un acto humilde el que se celebrará el domingo, pero no por ello no se va a dejar de celebrar. Además, también emplazamos a los escolares y a sus familias a que conozcan la historia del Corsario de Gago de Mendoza a través de la Biblioteca Municipal. Hoy hablamos de ello con la concejala de Cultura de Marín, Beatriz Rodríguez. Muchísimas gracias también por estar hoy en COPE con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y estamos pendientes de la tramitación de la multa de la propuesta de sanción a Leopoldo López después de que en un control de la policía local de Cambados pues lo localizasen en una terraza del municipio cuando Galicia está cerrada. Así que ahora se remitirá los argumentos, ese certificado que él presentaba para justificar su presencia aquí, a la Xunta de Galicia, y después se tramitará. Como hemos hablado este mediodía con la directora general de Administración Local, son 2.000 las denuncias que ya han sido tramitadas de forma efectiva, que ya han tenido conocimiento los sancionados de que se les ha puesto esa multa. Y al cierre, no me quiero despedir sin actualizar una última hora, y es que se han detectado 4 positivos por coronavirus en el hospital provincial, en el servicio de medicina interna. Están ahora ingresados en Montecelo. Más datos enseguida en nuestro informativo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
las 2, la 1 en Canarias.